Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Albacete, Albacete, Albacete. Tú eras el que tenías el pliego inviable para el empresariado taurino. Tú eras el que firmaron el sector un comunicado conjunto impugnando el pliego. Y en pocos meses, del tú eras al tú eres. Tú eres ahora la niña bonita, la que todos querían, o por lo menos la que parecía que todos querían. Porque finalmente, al cierre de presentación de ofertas, la única que previsiblemente optará, si todo está correcto en la apertura de plicas, al coso de la chata, será la unión de empresas entre Simón Casas y Manuel Amador, con la ayuda administrativa de gestión de espectáculos Toledo, que ha sido la que telemáticamente ha presentado la documentación. Por lo que todo hace indicar que la intención del resto de aspirantes era una forma de presión para esta nueva unión. Pero lo que sí que hemos sabido, viendo los últimos acontecimientos, es el ridículo que hace el sector taurino focalizado en el empresariado, Madrid y Sevilla incluidos. ¿Cómo puede ser que hace unos meses la política de actuación de este empresariado era que el pliego doblegara ciertos asuntos para hacerle estrictamente taurino? Y a los pocos días, pegarse por entrar en él. La unión del toreo lo llaman. Porque ¿con qué credibilidad se puede dirigir ahora el empresariado taurino a cualquier administración? En cualquier caso, el final del culebrón le sabremos esta semana, cuando se abran las plicas presentadas, y de lo que a nosotros se refiere, hablo de nosotros como aficionados, la mejor noticia es que pueda haber feria en 2021 en Albacete, que los carteles sean acordes a la categoría de Albacete, que el toro de Albacete no baje de su presentación y que la afición de Albacete no se vea mermada por todos estos vaivenes de despacho. Lo otro que sean otros los que muestren solidez en el sector. Aunque bien es verdad que esta debilidad del sector siempre la sufre el aficionado. Esto es Clarines y Timbales y empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Mami, oye, ábrame la puerta, muchacho.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos a vuestra cita taurina semanal de todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en clarinesytimbales.com y también presentes en las principales plataformas de podcast como puede ser iVoox, como es iTunes para todos los dispositivos de Apple, como es Google Podcast, como es Spotify. Y presentes también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, buscándonos como Clarines y Timbales. Y como cada semana, pues conmigo se encuentran más aficionados. En este caso, están aquí en el estudio Samuel Novoa. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Josué Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Sobre las últimas noticias que nos vienen desde Vistalegre, porque parece que los mentideros taurinos alegan de que la Casa Matilla lo tiene atado y bien atado después de reunión esta semana con la Comunidad Autónoma de Madrid, en el que previsiblemente se le autorizará ese 50% para celebrarse la feria llamada de San Isidro en la Plaza de Toros de Vistalegre de Carabanchel. Todavía con los últimos retazos de las noticias de cuando saltaron los carteles en la calle. Seguimos hablando de ellos, seguimos hablando de si se va a dar o no se va a dar. Yo ya he afirmado que creo que, o mi intuición es que lo tiene bastante atado antes de sacar los carteles a la calle. Y el 13 de mayo hay toros en Vistalegre, Samuel.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No sé, como esto es hablar por hablar y hacer apuestas, yo creo que es una bomba de humo, que es un órdago que le están echando a la comunidad sabiendo que va a decir que no, para utilizarlo luego como argumento para realmente ya en junio o en julio, realmente que si la comunidad sí admita con mayor aforo, ya no digo Vistalegre, sino las ventas.
Pues en esta semana saldremos de dudas porque los abonos creo que ya se están a la venta, ¿no?
Sí, creo que habían salido hoy, ¿no? Hoy o ayer habían salido ya a la venta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un pasito más, ¿no? De Matilla en su pues bueno, en su reafirmación en dar la feria, ¿no?
Lo único que me hace dudar es que hasta el día 26 de abril es periodo de abonos, que luego ya después de abril, después del 26 de abril es entrada suelta. Y ahí es más difícil a lo mejor poder tener la información de quién adquiere esa entrada suelta. Porque los abonos sí que le piden correo electrónico, DNI, todo para una futura, a lo mejor, plan de test de antígenos, fíjate.
No lo sé, la verdad es que entiendo que él, pues bueno, habrá hecho sus previsiones y estará empezando a vender abonos teniendo en mente el 50% del aforo, ¿no? Luego, pues bueno, entiendo que con las entradas sueltas, pues regulará, ¿no? Y bueno, hasta completar ese 50% si es que algún día se llega a llenar. De todas formas, yo en esto, pues voy un poco en la línea de Samuel, quizá pues soy un poco pesimista y más pues bueno, viendo también las informaciones que llegan, ¿no? desde Sevilla y desde la Junta de Andalucía, pues bueno, donde pues prácticamente se da por o no se autoriza, ¿no? a ese 50% en la maestranza. Al final la Comunidad de Madrid, pues el gobierno es tiene un color pues muy muy similar, ¿no? al de la Junta de Andalucía, y yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas en estos días o en estas próximas semanas, en las que además pues lo que se prevé es que la evolución del número de casos pues vaya a peor, ¿no? Pues para que la Comunidad de Madrid pues autorice ese 50%. Yo la verdad es que soy pesimista.
¿Y Josué qué dice?
Que esperemos en mayo poder ver toros en Vistalegre y en la venta.
Bueno, eso dijo Simón, ¿no? Que no está dada la última palabra, que quien autoriza los toros en Vistalegre es también quien autoriza los toros en las ventas. Con lo que quería decir que si Vistalegre se autoriza, lo mismo en las ventas tenemos toros.
Pero es que la gente le está diciendo como que hay una rivalidad de Simón con Matilla. ¿Vosotros creéis que Matilla, en los carteles que están los toreros de Simón, lo hubiera hecho sin haber hablado antes con Simón? O sea, esto es un teatrillo. Yo creo que muy claro al final. Yo creo.
Pues yo creo que Valencia tiene mucho que decir en esto que estamos hablando. Yo creo que Matilla le quiere doblar el brazo a Simón, o sea, exprimiéndole, o sea, queriéndole decirle que tiene que dar toros en Madrid.
Pero Matilla ha puesto en los carteles a toreros de Simón sin haber hablado con Simón.
Hombre, ya lo comentamos el programa pasado, ¿no?
Eso sí que...
Si no directamente con Simón, con alguien de su entorno... Tendrá que haber hablado, ¿no? Para que esos toreros se anuncien en Vistalegre. Con lo cual, pues...
Ese es el único fleco.
Han hablado.
Que es un fleco importante.
Matilla, ¿no? Le ha dicho, mira, yo voy a dar la feria, tú haz lo que te dé la gana. Él le habrá dicho, yo Madrid no lo puedo abrir, tengo que pagar un canon muy grande. Ha dicho, pues ala, yo te contrato a los toreros y ya está.
Pero económicamente, ¿dónde está el negocio? En las ventas, no en Vistalegre.
¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué no?
Pues porque el aforo de Vistalegre es muy restringido. Porque
¿tú has visto los precios?
¿Eh?
¿Tú has visto los precios?
Claro, depende cómo lo intentes compensar.
Y a esos
compensar,
precios, ¿no? Que me va a ir a Vistalegre, me refiero.
El 50% de la plaza.
¿Y tú crees que van a llenar el 50% de Vista Alegre?
Sí, 7.000 ¿sí? personas. Sí,
7.000
sí.
personas se sacan sí, el abono para ir a Vista
Alegre. No, el abono no, pero las entradas sueltas. Habrá corridas en las que afloja un poco, porque también nos va a aflojar el dinero del torero, claro está, y el donde hay más caché, se va a llenar.
Esos carteles son carteles muy caros, ¿eh?
Sí, pero este año los toreros están aceptando y al 50% también.
Todos hemos ido a ver a toros a Vista Alegre. ¿Incita en la plaza el ir a ver, gastarte sí, los
sí,
cuartos
no hay otra
para...?
Sí, Simón no tira para adelante. ¿Tú te imaginas
esa es la clave. Esa
¿tú
la clave.
Te imaginas en Madrid una corrida de toros y en Vista Alegre otra el mismo día?
No, pero para ir a ver eso a Vista Alegre me espero un mes más y lo voy a ver a Madrid.
Pero tienes que tener la seguridad de que Madrid...
¿Tendrá que programarlo Madrid?
Y lo va a programar. ¿Cómo no va a dar toros Madrid este
entonces
verano?
¿Por qué no lo va a dar Vista Alegre?
¿Eh? Pues porque es demasiado pronto, porque por lo mismo por lo que no lo va a dar Sevilla en abril.
Veremos, a ver.
Bueno, quien sí que va a dar toros es Arles, en Francia. Y para hablar de Arles, pues hemos invitado a su empresario y matador de toros, Juan Bautista. Juan Bautista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los carteles en la calle se presentaron la mañana del pasado sábado, se hicieron oficiales, tanto la Feria de Pascua, que se retrasa a junio, como esa Feria del Arroz. De la Feria de Pascua, viernes 4, sábado 5 y domingo 6, el sábado, tanto matinal como vespertino, en matinal la novillada sin picadores, con las reses de Hermanos Galón para Fabián Castellani, Raquel Martín y Antonio Plazas, y ya por la tarde la corrida de toros con los toros de la Quinta para José Antonio Morante de la Puebla, Pablo Aguado y la alternativa de Masín Solera. El domingo 6, por la mañana, en la corrida de rejones, con Ruy Fernández, Diego Ventura y Duarte Fernández, que tomará la alternativa con los animales de los Espartales, y ya por la tarde, a las 4:30, la corrida de toros con Daniel Luque, Adrián Salek y el Rafi con la ganadería salmantina de Pedraza de Yeltes. Conjunción de toreros en esta primera parte, en la Feria de Pascua en junio, con ganaderías. Le he oído decir en varias ocasiones que escucha mucho al aficionado a la hora de la elaboración de los carteles. Y en este caso creo que lo ha realizado de tal manera que ha... Unido los toros de la Quinta con Morante de la Puebla y Pablo Aguado, ¿no? Para un gusto y para el otro en una misma tarde.
Eso sí, es lo que se ha intentado, es decir, complacer a todo tipo de gusto y de aficionado, transmitir ilusión y emoción. Estamos contentos, muy contentos con los carteles presentados. No es fácil en una temporada tan corta tener tanta variedad, atender a todos los gustos, presentar variedad de encaste de ganadería, variedad de estilo de toreros. Hay todo tipo de espectáculo también, porque como lo has dicho, hay novillas sin caballo, hay corridas de toro, hay rejones. Luego en septiembre también tenemos una novillada picada con otras dos corridas de toro. En fin, el conjunto de temporada es de alto nivel y como lo es, ¿no?, en nuestra plaza, la plaza de nuestra ciudad, lo hacemos con muchísimo cariño y por supuesto escuchamos la afición. Además, en Francia hay un proceso de comisión taurina en todas las plazas, o sea que hay muchas reuniones con ellos, que son los representantes del ayuntamiento en cada plaza. En fin, hay muchas conversaciones con la afición, con las peñas taurinas de la ciudad. Y bueno, aparte de escucharlo, hay que tener también pues sensibilidad y afición también para intentar pues sorprender y hacer cosas de ese estilo, cosas diferentes e importantes.
Esa novillada con picadores que decías está englobada en esa Feria del Arroz en septiembre, que sería el domingo 12, con los utreros de Yalaver y Durán para Adán Samira, Miguel Aguilar y Manuel Pereira. Pero el sábado 11, 5 de la tarde, cartel estrella, toros de Núñez del Cubillo, Adolfo Martín, García Grande y Domingo Hernández, para un mano a mano entre Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey, y cerraría ese ciclo el domingo 12 la corrida de Jandilla y Vega Hermosa para Enrique Ponce, Antonio Ferrera y Miguel Ángel Pereira. De ese mano a mano de Alejandro Talavante y de Rocarrey, ¿cómo se pueden conseguir estas combinaciones? ¿O estamos acostumbrados a que estas combinaciones se den en Francia y en España parezcan que sea una utopía, que no se puedan dar? ¿Por qué? ¿O es de igual complicado hacerla en Francia que en España?
No, bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Se podría hacer en Sudamérica también y, en fin, hay que establecer una relación de confianza con...
¿Y cómo se consigue?
Con los matadores, con sus apoderados, presentarle un proyecto, sacar todas las cartas, ser muy claro y sincero. Y, en fin, yo creo que ese fue el trabajo que se hizo ahí, pues fue ese, ¿no? Imaginar el cartel más fuerte que se podía hacer, que para mi gusto es este. Contactar con cada uno de los actuantes y presentarle ese proyecto y sacar todas las cartas, en fin, y ser muy, muy sincero y muy claro, ¿no? Y ellos confían en mí, se lo agradezco, es para nuestra ciudad y nuestra empresa que este mano a mano tenga lugar aquí en nuestra tierra, es un honor, un privilegio y la verdad que muy feliz de conseguirlo.
Sí, pero buenas tardes, Juan. ¿Cómo consigue usted? Porque además Arles parece que se está confirmando como la plaza de las reapariciones, ¿no? Ya reapareció Spla en su momento. Rafaelillo en 2020 parece que la reaparición iba a ser también en Arles y ahora se confirma en el 2021 después de no poder hacerlo en 2020 también la reaparición de Talavante y de Roca Rey también que llevaba un año y pico sin torear, ¿no? ¿Cómo logra usted poner el foco que estos toreros decidan que la plaza de Arles es la de una fecha tan especial como en una reaparición?
Bueno, Arles es una plaza que siempre les ha gustado a las figuras del toreo. Es bueno, ya por su anfiteatro romano es muy emotivo hacer el paseo en esa plaza y luego pues cuando se le presenta un proyecto bonito. Luego date cuenta que la mayoría de ellos pues han sido compañeros míos durante todos estos años y por mucho de ellos amigos también, aunque luego las contrataciones eran con los apoderados que también suelo tener buena relación con casi todo. En fin, todo eso influye y ayuda, por supuesto. Son varios detalles que hacen que se pueda conseguir objetivo muy, muy bonito y significativo. Aparte de Spla, también hace unos años apareció por un día Chamaco, que también fue muy bonito ese día. Uh-huh. El año pasado teníamos una feria de Pascua fantástica. Iba a reaparecer Rafaelillo con la de Miura. Alejandro había escogido Arle también Talavante para reaparecer en abril. Se suspendió todo. Ventura iba a matar seis toros. En fin, era una feria de acontecimientos. Pero conseguimos al año siguiente, que es este, presentar combinaciones del mismo nivel. Del mismo atractivo, cambiando, modificando algunas cosas, pero se consiguen también cosas de un nivel muy alto. Yo diría que este año todas las tardes son estelar, porque depende de los gustos, ¿no? Ver una corrida de toro de Pedraza y Elte con el torero que mejor los entiende, con el torero que en mejor momento está, Daniel Luque, es un lujo. Poder ver a Diego Ventura y dar una alternativa a una de las esperanzas más prometedoras del rejoneo, Duarte Fernández, es también algo muy fuerte. En fin, lo de Morante y Pablo Aguado con los toros de la Quinta no es algo habitual y lo hacen en Arle, el mano a mano. Bueno, ya lo hablaste de septiembre. Yo creo que es el cartel soñado para todos, pero al día siguiente hay otro cartel muy rematado, muy fuerte, con Ponce Ferreira y Miguel Ángel Pereira. En una temporada tan corta no es fácil tener todos los días todos los festejos alicientes de ese nivel. También una temporada tan corta, pues como es lógico, faltan algunos que me hubiera gustado pues que estuviera, pero tampoco Arle no puede extender su temporada, pero así se guardan idea y también pues acontecimiento para los años que seguirán.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Pues mira, yo como aficionado y creo que bueno, como muchos aficionados españoles, ¿no? Pues vemos con envidia sana, ¿no? Todos estos carteles que estamos comentando y que están encima de la mesa y que, pues bueno, pues la verdad es que yo creo que más rematados y bueno, pues con más buen tino y buen gusto, pues están confeccionados. Muchos nos preguntamos si tendremos la suerte algún día, a medio o largo plazo, de ver en alguna plaza de España, pues, a Juan Bautista como, pues bueno, como gerente.
No sé qué contestar. La verdad que no entra dentro de mis planes de momento. No digo que nunca lo intentaré, pero bueno, es difícil. Yo creo que el empresario tiene que estar muy cerca de su plaza, pero no los 15 días previos a la feria. Tiene que ser todo el año en contacto con su afición, con su peña, con su gente. Luego, aparte, yo tengo mi vida, mi familia aquí. No resulta fácil ahora mismo plantearme algún proyecto en España, pero quién sabe, no sé, a lo mejor, pues tú sabes, se van modificando los planes en los años que vienen, pero de momento no, me concentro en el mercado francés y también colaboro con el Ayuntamiento de Montmartre, donde dentro de poco pues vamos a presentar también lo que va a ser la feria y la temporada. Y luego aparte pues tengo la ganadería y tengo otras cosas que hacer desde aquí, o sea que no me muevo mucho, la verdad.
Buenas tardes, Juan Bautista, soy Josué.
Buenas tardes.
Bueno, preguntarle, aparte de todo lo que habéis comentado, ¿no?, de la feria de Arles, en cual, bueno, pues estamos todo el mundo de acuerdo, una gran feria. No se ha comentado, pero creo que es una cosa muy bonita esa alternativa Máxima Solera, ¿no?, que el año pasado se le truncó, y darle esa oportunidad de tomar la alternativa este año con ese cartel tan importante, pues para él tiene que ser lo más bonito. Y luego también en Arles, no solamente, digamos, hay que la feria es sacar un cartel y ir a los toros, sino también es crear un ambiente, y en eso estás creando también el espacio toro, ¿no?
Sí, el espacio toro es una semana muy bonita de acto en torno al toro, donde la afición puede visitar los toros en los corrales, la escuela taurina tiene su placita de tienta y hacen los tentaderos, hay corrida camarguesa también, exposición, en fin. Es una actividad que va calentando y preparando los espectáculos de que luego viene en la Feria Tauri, ¿no? Y es una oportunidad también a la afición y a los niños de ver los toros de cerca en otro espacio que la plaza. Es bonito. Lo que pasa en junio no vamos a poder hacerlo de nuevo. Las medidas sanitarias ahí en el recinto son mucho más complicadas de controlar. No es como atribuir la atribución de un número de entrada a cada espectador y ya puedes ir espasando al público, pero ahí en el Salón del Toro resulta más difícil. Pero sí que en septiembre queremos dar uno grande con muchas actividades y algo muy, muy bonito ahí.
Porque ahora mismo en España estamos en cada comunidad, no sabemos si permiten el 50% del aforo, si permiten... No. En Francia sí tenéis asegurado, digamos, un aforo para poder realizar.
Ahora mismo en Francia no permiten nada. llevamos con los restaurantes, los bares cerrados, por ejemplo, desde el mes de octubre, sin ninguna apertura en todo el país.
Y empieza ahora un confinamiento mismo, ¿no?, de 4 semanas.
Sí, y ahora empezamos un confinamiento durante todo el mes de abril. Yo, bueno, escucho lo que dicen los periodistas, lo que dicen los políticos franceses aquí en la tele. Bueno, ellos ya están queriendo dar esperanza y después del confinamiento, si el confinamiento resulta positivo, va a haber una reapertura progresiva durante el mes de mayo de los restaurantes, locales, cine, teatro. Y pues entonces la feria, que es principio de junio, coincidiría con casi con el principio de la reapertura. Puede ser que seamos la primera feria de la temporada. Es muy probable. En fin, esa es la ilusión, pero todavía la autorización definitiva no la tenemos, pero estamos listos, estamos preparados, estamos ya con el proyecto presentado al gobernador. Y a la espera de que el Estado a nivel nacional, porque aquí no es por regiones, bueno, se mide igual que esté la pandemia más fuerte por un lado o por otro, se va a medir igual y esperemos que resulte como lo han ido comentando esta semana atrás, es decir, que el mes de mayo va a ser progresivamente una vuelta a la vida normal. Sí. El año pasado tenemos la experiencia del año pasado en el mes de septiembre, donde fue lo que nos autorizaron y nosotros nos guiamos a eso, es decir, 5.000 personas en total máximo en la plaza. En la plaza de Arles caben un poquito más de 12.000. Y ahí, pues, de esas 5.000 localidades, pues, se podrán vender 4.000 entradas, porque dentro de los 5.000 están incluidos todo el personal, los toreros, los actuantes. Y así hemos calculado, y los toreros y los ganaderos han hecho el esfuerzo para que se pudieran dar esos bonitos carteles.
Bueno, no quería terminar de preguntarle por la golosina. Como, bueno, pues esa aventura también ganadera en el cual te vas al encaste de Santa Coloma, digamos, vía La Quinta, ¿no? Y, bueno, pues esta andadura con la golosina, bueno, pues ¿qué experiencia tiene?
Bueno, hay dos aventuras que son a largo plazo. Una de ellas es la golosina, y es una cosa, pues, que me hace muchísima ilusión. Yo, mi familia siempre han sido ganaderos desde varias generaciones ya. Yo también llevo unos años encargándome de la ganadería familiar, pero he querido aportar, pues, una cosa un poco distinta y novedosa. Y entonces, pues, le he comprado varios lotes de vaca estos dos años atrás a la familia de La Quinta, con Radi. Me regalaron el semental que les indulté hace unos años en Istre, que se llamaba Golosino, de ahí el nombre de la golosina. Y también, pues, tengo otro semental de La Quinta. En fin, va a ser una ganadería puro La Quinta, puro Santa Coloma, que poquito a poco intentaré formar, pues, una ganadería importante para el futuro aquí en Francia. Actualmente tengo 35 vacas y los dos sementales. Puede ser que añado algún lotecito de vaca durante el verano próximo. O sea que vamos paso a paso. Y el segundo proyecto a largo plazo es el de Marco Pérez. Marco Pérez, seguramente ya lo habéis escuchado, niño torero de Salamanca. Se fue ayer, estuvo conmigo aquí unos días en Francia. En fin, es increíble. Llevaba un mes sin verle y todavía me sigue sorprendiendo y evolucionando. Ya está torando torito ya con un tamaño ya más grande. Increíble la forma y la pureza con la que hace el toreo.
Hay que nacer para ser torero, y Marcos nació, ¿no?, siendo torero ya.
Bueno, pero es que Marco es más que eso todavía, porque, bueno, todos los toreros actuales, y yo me incluyo dentro de ellos, aunque estoy retirado, pues hemos nacido con esa afición, con esa gana de aprender, con un don seguramente para conseguir ponerte ante el toro y crear eso, pero el caso de Juli, y ha habido muy pocos casos, de Marco, y te hablo de Juli porque estaría dentro de los muy pocos casos que de niño torero que tan aventajado y con el toreo metido en la cabeza de forma muy muy clara con 12 años, ¿no? Y esa capacidad tan jovencito, ¿no? Son súper dotados. Ha habido muy poco así en el toreo. Luego torero, pues, ha habido mucho y de todos los estilos, pero niños que sepan torear tan bien, tan pronto. En fin, Marco torea como la mayoría de los toreros lo sueñan hacer, y muchos no lo conseguimos, ¿eh?
Yo, Juan, cuento siempre la anécdota. Mi suegra es profesora o es maestra en Salamanca y es maestra del colegio de Marcos. Y siempre dicen que desde que tenía 3-4 años le llamaban el torerín, porque incluso la forma de andar en el patio entre los niños ya se veía que era un niño especial. Por los pasillos andando le llamaban el torerín, ¿no? Como que ese niño ha nacido a ser torero. Pero ¿cómo se gestiona como apoderado el sentir que en tus manos puedes tener se intuye como una leyenda del toreo, como alguien que va a marcar una época? ¿Cómo se gestiona un diamante así? ¿Cómo se proyecta esa carrera?
Sobre todo el trato, ¿no? Para un niño.
Bueno, tenemos el sueño común de que Marco, pues, consigas su sueño y sus objetivos, y que para el bien del toreo es necesario que salgan toreros, pues, que vuelvan a impactar, que vuelvan a traer a la plaza no solo los aficionados, ¿no? Gente también, pues, o tele o periódico que nos atreve a hablar de toro. En fin, siempre ha sido algún torero que en la época difícil del toreo que han sido capaz de relanzar eso. Y soñamos que Marco sea uno de ellos. Se lleva, pues no es fácil. Marco es un niño encantador, y da gusto compartirle los días y las horas con él. Él siempre quiere seguir aprendiendo y mejorando. Hay que, bueno, él sabe ya mucho. Hay que seguir enseñándole experiencia, momento de vivencia que he podido tener. Luego son pequeños detalles técnicos que pues intentamos siempre comentar y ayudarle. Luego él tiene dos profesores en la escuela taurina que son también extraordinarios, que le sigue con los que sigue entrenando mucho. Su padre es muy buen taurino, fue banderillero y novillero también. O sea que Marco está rodeado de profesionales que quieren pues lo mejor para él, y pues yo mi parte intento ayudarle a esos objetivos.
Y qué bonito sería, Juan, ¿no?, dentro de unos años, pues bueno, pues ver a Marco Pérez vestido de luces con Juan Bautista también en la plaza, ¿no? Yo creo que sería pues increíble, ¿no?
Yo en la plaza, yo en el callejón.
No ha colado.
No, yo ya pues hace ya, bueno, casi 2 años, este año va a cumplir 2 años ya. De la última corrida, una tarde muy especial. Y pues el recuerdo de la última ha sido tan fuerte que no creo que arriesgue a volver a hacerlo, la verdad.
Y para cerrar, Juan, déjanos algo de Mont-de-Marsan, algo que llevarnos a la boca.
De Mont-de-Marsan te digo, no te voy a dejar pues, casi nada porque sí. No hemos empezado ninguna contratación. Tú sabes, es un funcionamiento completamente distinto. Bueno, Arle lo llevamos con una empresa privada, siempre en contacto con la comisión, con el ayuntamiento, pero en Mont-de-Marsan somos prestatarios, es decir, es un trabajo completamente bueno, de equipo con la comisión taurina, y entonces pues el alcalde incluso, que es aficionado, pues es el que al final arriba toma las decisiones. Estamos esperando decisiones. En fin, Dax ha reducido su temporada, es probable que Mont-de-Marsan también la reduzca un poco, pero en fin, se puede ser una temporada bonita e importante, con parecido con las ganaderías que estaban preparadas y anunciadas para la temporada que viene, pasada, perdón.
Atentos estaremos a los próximos meses, a esa feria de Mont-de-Marsan, y de esta de Arles, pues solamente nos queda darle la enhorabuena, felicitarle por la conjunción de todas las combinaciones de los carteles, y que haya muchísima suerte en la celebración de cada una de ellas.
Venga, muchas gracias. Estamos en contacto y esperemos que la situación permita pues vivir una temporada bonita en todos lados.
Gracias, buenas tardes, Juan.
Dime yo que estaré ferma dentro a uno specchio, come è giusto che sia quando la sua testa va.
Hoy en la tertulia vamos a hablar del festejo que tuvo lugar el pasado fin de semana en Almendralejo, en el que salió triunfador Emilio de Justo. Y en nuestra sección, recordando los 10 años de Clarines y Timbales, hoy vamos a recordar la entrevista que hicimos a Emilio de Justo hace 2 años.
Diez años de clarines y timbales.
Victorino Martín, Baltasar Iván, Jandilla, variedad de encastes, 3 ganaderías importantes, también del gusto del aficionado. Ahí sí apuestas muy fuerte también en Madrid.
Sí, son 3 ganaderías, como bien dices, que yo creo que son del gusto del aficionado de Madrid. 3 encastes diferentes, creo que también en el toreo para mí eso es importante, ¿no? Ser capaz de abrirse un poco a diferentes encastes y ganaderías, ¿no? Para poder interpretar el toreo que uno lleva adentro, pero hacerlo con diferentes ganaderías y encastes, creo que eso te hace también importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que son 3 ganaderías en las cuales tengo mucha ilusión de estar, Sandilla es una ganadería que todos la conocemos, de una clase, de una bravura excepcional. Baltasar Iván es una ganadería también muy encastada, muy brava, pero que no fácil de torear, pero que saltan toros muy importantes y de mucha categoría también. Y luego Victorino, ¿no?, que es una ganadería que a mí me ha dado mucho y que, gracias a Dios, bueno, pues conozco un poco por lo que he toreado y por lo que he estado allí en casa de Victorino. Y bueno, pues a priori con mucha ilusión, ¿no? Ojalá que las cosas salgan bien. Luego ya lo que pase, pues Dios dirá.
¿Tu futuro como figura de toreo?
A mí sí es cierto que me gustaría seguir toda mi carrera. Yo no sé hasta dónde puedo llegar o dejar de llegar como torero, porque esto es una profesión muy difícil y hay que ser humilde y trabajar y trabajar día a día. Pero sí es cierto que me gustaría estar ligado un poco a todo ese tipo de encastes y de ganaderías que han sido tan importantes para la fiesta. Y por qué no, ¿no? Estar anunciado con ellos en ferias importantes, ¿no?
Y entramos ya en espacio de tertulia y, como decía antes, lo vamos a hacer hablando del festejo que tuvo lugar en Almendralejo, en el que, ojo, hasta que ha llegado el programa para que Samuel Novoa nos hable de Emilio de Justo, porque vaya fin de semana que nos ha tirado, que si Emilio de Justo para acá, que si Emilio de Justo para allá. Que no le cabe una paja por el culo. Samuel.
No, quiero escucharos a vosotros primero, porque si no voy a marcar ya la tertulia. Quiero, Diego, ¿a ti qué te pareció?
A mí me pareció una faena a un toro importante, en la que me gustaría que lo refrendara en una plaza más importante, con unos compañeros más importantes. Ahora saludamos a Ignacio Murube. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas, compañeros, ¿qué tal?
Que se une también a la tertulia, que también querrá, Samuel, escuchar tu opinión.
Hombre, yo creo que yo tengo varias conclusiones de la tarde de Almendralejo, y siendo raro por lo que dice, por ejemplo, Diego, a todos nos gustaría ver ese faenón en otra plaza más gorda, como Sevilla, o como Madrid, como Valencia, o como cualquier plaza de primera, Bilbao, Pamplona, pero sí que es verdad que ahora mismo no tenemos que conformar con lo que hay, tampoco se puede tornar Almendralejo como la plaza primera del mundo, pero que toreó y que se puso de verdad y que le cortó las dos orejas a un bravo de Algarra, y eso es una realidad. Así que yo, mi conclusión es que sigue tirando del carro, y que si no estuviéramos en época de pandemia, a muchos le estarían tirando de los pelos un nombre como Emilio.
Estoy intentando contactar con Javier Humanes, Samuel, que también creo que sería importante para ti escuchar su opinión. Mientras tanto, Josué y Fernando. Josué.
Bueno, sí, estamos de acuerdo. Es una gran faena, eso no le vamos a quitar mérito ninguno. Pero lo que decimos, ¿vale? En Almendralejo. Pero claro, ¿por qué tiene esa repercusión? Pues lo ha dicho Ignacio, porque no hay otra feria. Si esa faena la hacen en Madrid, pues... Al toro de Madrid, claro. Pues estamos todo el mundo... Pues,
pero ¿no tienes duda de que se la pueda hacer igual al toro de Madrid?
Sí, lo que estoy es deseando.
Bueno, ha tenido las oportunidades también para poder hacerla, ¿no?
Y ya ha dejado entrever...
En 2019 más o menos, creo que fueron tres tardes.
Y algunas Madrid. Y algunas de ellas estuvo muy bien. Lo que pasa es que es muy difícil abrir la puerta de Madrid.
Ah, claro, por eso. Por
y
eso
también, yo... también hay que tener en cuenta que de lo poco que se le va... Vamos, yo creo que es el único toro que le he visto que se le ha podido ir a Emilio de Justo, que es el toro... Un toro bravo de verdad de Victoriano del Río en Nimes el año pasado. Es el único toro que yo a simple vista he caído en que, pues sí, que se le ha ido sin torear, tal vez. Pero es que en Madrid, por ejemplo, las tardes que ha tenido, tres tardes el último San Isidro, creo que era Jandilla, y la de Jandilla creo que no invistió, por ejemplo, con Castella creo que de compañero. Después las otras dos no las recuerdo. Bueno, Adolfo o Victorino creo que eran. Y alguna cosa más, pero yo creo que tampoco haya tenido gran suerte en Madrid como para tener esa capacidad de formarle un lío a un toro. Ahora, que se lo puede formar, por eso no tengo yo ningún tipo de duda, ¿no?
Pero hay que ponerle, no puede salir los carteles de Vista Alegre y no estar Emilio Justo.
Es que me refiero, le estamos exigiendo a Emilio de Justo triunfar en las plazas de primera, cuando claramente hay un veto de Emilio de Justo en las plazas de primera.
¿Tú crees? La palabra veto es fuerte.
Hombre, pero vamos a ver. Claramente...
No, la palabra veto es fuerte y es acertada, porque ayer le pegó un repaso a Pereira y a Ferrera. Y eso es una realidad. Y ya creo que a día de hoy, a las dos únicas figuras a las que no le puede pegar un repaso son a Juli y a José Tomás. A las demás les moja la oreja, seguro.
¿Manzanares, tú crees?
Bueno, y de lejos, por mucho que a mí me duela. Que yo soy manzanarista, pero ningún tipo de duda.
¿Y al Juli no se la pega ahora mismo tampoco?
No.
Yo
¿Que
veo.
No?
Pero al Juli, ¿por qué no?
Pero vamos a ver, ¿con el toro de verdad? ¿Que no se lo pega Emilio de Justo?
Yo ahora mismo veo al Juli y eso que yo he sido contrario al Juli en la época en la que se rompía con los toros. A llamarme raro, a mí no me gustaba el concepto que tenía, pero ahora mismo está en un momento en el que torea para él, que es lo que me han hecho ver muchos aficionados, lo que me hace ver él en los vídeos que cuelga, por ejemplo, la ganadería de Santiago Domés, que es un torero de la casa, de esa casa, y lo que se le ve en el campo y lo poco que le he visto en la plaza. En este tiempo, por ejemplo, en Mérida del año pasado, toreaba para él y toreaba con gusto, que era algo que no se le veía tanto antes, sobre todo por el poder que imprimía.
Espera, nos falta Fernando.
Yo es que, pues eso, de entrar aquí y ver a Samuel con la camisa rota y...
Viene de blanco y verde.
No, pero eso es por otra cosa. No,
blanco
por,
y verde algo, Extremadura.
algo muy gordo tuvo que sentir para, pues eso, venir con la camisa hecha girones. No, hombre, yo evidentemente, y más pues eso, cuando yo creo que muchas o la gran mayoría de tardes que vemos, pues bueno, se definen por la vulgaridad, ¿no? Yo creo que cuando se ve torear a alguien que expresa de manera distinta, que estéticamente llega, que puede con los toros, y que luego, pues, queramos o no, en muchos momentos pues pisa esos terrenos, ¿no? Donde la arena quema, ¿no? Y incluso pues su compromiso llega incluso pues hasta la suerte suprema. Yo creo que hoy en día pocos toreros se tiran a matar con la pureza que lo hace Emilio de Justo, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de ahí, no sé si le mojaría la oreja al Juli o no, habría que verlo, y bueno, pues desde aquí lanzamos a los empresarios, ¿no? Pues eso, ese...
Lánzasela a la aficionada también, que nos escucha.
Ese posible duelo, ¿no?
Lanzamos para esta semana.
No, una encuesta, pon una encuesta en Twitter ahora mismo. ¿Quién le moja la oreja a quién? En un mano a mano Emilio de Justo el Juli. Porque hablamos de las dos faenas.
¿Para qué he hablado yo? ¿Para qué he hablado?
Sí, no, es que la has puesto votando, pero vamos a dejar que la gente se defina. La segunda faena de Emilio de Justo, el otro día en el Almendralejo, que es la que corta las dos orejas y el rabo, es una faena típica del Juli. En un toro que transmitía, que iba largo, y le vimos torear mucho más horizontal, más espatarrado, y eso a la gente le me parece que es lo que le llega, el ver el trotar y llevarle el toro tan largo. Pero a mí me gustó mucho más en el tercero. En el tercero, desde que cogió el capote, la variedad capotera que tuvo, no sé si veis un remate que hace a pie juntos, una media que le pega a pie juntos y unas chiculinas al paso, llevando el toro al caballo y rematando por Tafallera. O sea, tuvo una variedad capotera en el primero.
La servilleta se le ha calado.
¿Eh? No, a mí me pareció, es que se le veía muy suelto, y más en el inicio de temporada, donde incluso el propio Ferrera o Pereira, uno de los dos en el callejón, reconoció que se habían visto un poco superados para ser la primera de la tarde, ¿no?
¿Y los pases de pecho qué, Samuel?
Bueno, y es que el pase de pecho, yo hablamos muchas veces, pero yo lo pongo a la altura de las medias de Morante y de los naturales de Aguado. Ese pase de pecho que acaba en hombro contrario de Emilio de Justo, me parece que es un cartel de toro, a mí me parece...
Esos son sublimes, desde luego.
Además, lo del pase de pecho, yo creo que hay que saltarlo aún más, porque hay muchos pases de pecho... es el contrario, pero moviendo la cadera en el sitio. En medio de justo se queda clavado en la postura que hace desde que lo engancha hasta que lo remata atrás, y eso da, yo creo que da incluso más mérito.
Y decía yo antes que me gustaría verle en una plaza importante con una faena que tenga esa importancia, pero desde luego la tarde se la lleva Emilio de Justo ante Ferrera, que viene de muy buenas actuaciones de 2020 y de 2019, o sea, del que era o iba a ser igual su año, pero sobre todo de Miguel Ángel Pereira, encumbrado como figura del toreo, de lo que se nos llena la boca de figura del toreo, y se hizo pequeñito ante Emilio de Justo. Ahora bien, la pregunta es, ¿En los puestos de Miguel Ángel Pereira en las próximas ferias entraría Miguel Ángel Pereira o, por el contrario, debería de entrar Emilio de Justo?
Debería entrar, tal como está el sistema y viendo quién lo maneja, no va a entrar,
no
obviamente.
Va a entrar. Pues eso es lo que los aficionados tenemos que apretar.
Exactamente.
Que la el apartamiento de figuras de un torero a otro es esta. Emilio de Justo se ha enfrentado con Miguel Ángel Pereira y le ha mojado la oreja. La siguiente tarde tiene que ser Emilio de Justo.
Se lo hicieron.
Pero es que yo creo que lo que tenemos delante, que llevamos teniendo delante toda la vida desde que somos aficionados, es esa palabra, que es sistema. O sea, una cosa es el debería, porque ya sabemos que debería de por esa palabra debería de haber muchos toreros ahora mismo mojándole la oreja a la figura, porque sabemos muchos nombres que se cargarían ahora mismo a varias figuras del toro en una plaza de toro con el toro que le sale. Pero que es que claro, es que es eso, el debería no vale y el sistema no lo traga. El sistema no lo traga. Que Emilio de Justo, en 2021, después del año 2020 que echó, tenga solo la de Victorino Martín en Sevilla, es un atropello catedral de grande. A mí, pero yo lo veo así, ¿no?
Sí, sí.
Es el debate.
Le apodera Alberto García.
Claro.
Que es un empresario independiente que va en el otro lado. Ya se lo hicieron a Fandiño, que no le dejaron. Y es otro toreo diferente, con otra carrera diferente, pero al final el sistema... Lo pasa que estamos en un momento crítico en el que yo creo que por mucho que resista, al final Emilio de Justo es una de las figuras del toreo que va a marcar los próximos años y no va a haber quien le frene y no le va a quedar más remedio que ser la base de los carteles junto con Pablo Aguado, Roca Rey y demás.
¿Le falta eso? O sea, que arrastre al gran público a las plazas. Le falta a Emilio de Justo.
Tú viste... Bueno... Otra cosa.
Fuera del Almendralejo.
No, pero hay a la Junta de Extremadura también la valentía de dar esa corrida al 50%. Y si vimos en los festejos y el propio empresario lo reconoció, gran parte del público que había allí era público de Emilio de Justo. O sea, Emilio de Justo ya arrastra a la gente y ya lleva gente a la plaza.
Hombre, a ver, os voy a decir una cosa. Yo creo que también soy partidario de pensar, o por lo menos de argumentar, en que Emilio de Justo no lleva gente a la plaza, pero porque es que no se ve Emilio de Justo en el cartel donde aparentemente va la gente a la plaza. Es que es lo de siempre, es la pescadilla que se muere de la cola. Si tú a Emilio de Justo lo pones con Juli y con Manzanares, a Emilio de Justo lo acaban conociendo, porque es que es lo que pasó con Aguado. Si tú a Aguado lo pones con Morante y con Roca Rey, un viernes de feria en Sevilla, y te forma un taco como el que formó, ya la gente lo conoce.
Entonces le falta esa tarde.
Claro, es lo único que le falta, que lo pongan donde lo tienen que poner y que cuaje un toro.
Pues ya veremos a ver si le ponen en esa tarde viendo cómo viene por detrás.
Y más, pues bueno, dando tardes como la del otro día, difícil va a estar que lo pongan, ¿no?, en una combinación como las que está comentando Ignacio, ¿no? Quizá ese sea el problema, ¿no? Que si va con este tipo de toreros, pues al final le terminan viendo, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso a ciertos sectores pues no le interesa.
Estamos hablando que Samuel X está organizando el viaje para ver a Morante, a Pablo Aguado con la de la Quinta en Francia. Sí, máxima soledad se lo merece el hombre. Pero si hubieran metido a Emilio Justo ahí, ya este ya estaba, vamos.
Yo es que iba peregrinando, o sea, iba con la bici desde aquí a ver ese cartel.
No, pero en ese tipo de cartel, la feria de Arles es corta, pero estamos hablando de que Vistalegre, pues es una aberración, ¿no?, que no esté Emilio de Justo.
No, pero una cosa, Diego, con perdón a los demás, pero es que se le llamó. Creo que se le llamó, y se le llamó para lo de siempre, para Adolfo.
Aún así, se le llamó a las 7 de la tarde y se presentaron a las 11 de la noche, o sea que tampoco, no le dio tiempo ni siquiera ni a pensarlo.
Es lo mismo de siempre, es lo mismo.
Vamos, que muchas ganas de contratarle no había.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues lo que necesitas esa tarde, Samuel, así que ves juntando a más... partidarios de Emilio de Justo.
La siguiente la de Sanlúcar, así que...
Que apreten a los empresarios. Bueno, que apreten lo de cada aficionado de cada ciudad, apreten a los empresarios para poder ponerle en el mejor cartel de su feria de su ciudad.
Bueno, mientras vaya tarde tras tarde, estando como está, al final no va a caer por su propio peso, ¿no?
¿Está en la reaparición de Manuel Díaz?
Sí, creo que es el cartel con Ponce, Emilio de Justo y Manuel Díaz en Sanlúcar.
La televisan por Castilla-La Mancha Televisión.
Bueno, pues la veremos por la tele también.
Pues ahí lo veremos. Ignacio, muchísimas gracias por haber estado en la tertulia.
Nada, hombre, un placer como siempre.
Y hasta la semana que viene. Y hasta aquí nuestra tertulia de esta semana. Y aparte de esa de Sanlúcar, habrá otros muchos festejos, ¿no, Samuel?
Sí, pues seguimos con la agenda que podemos seguir también en la página web del Estoconazo. El próximo sábado, 10 de abril, corrida de rejones en Barcarrota para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Leonardo Hernández con toros de los Espartales. Y un último toro, el séptimo toro, que lo lidiará Duarte Fernández. El domingo, día 11 de abril, corrida de toros en Torija, en Guadalajara, para Raúl Rivera, Curro de la Casa y Marcos, con toros del Marqués de Quintanar. Y ya para el siguiente fin de semana, sábado 17 de abril, en Mérida, Badajoz, corrida de toros para el Juli, José María Manzanares y Pablo Aguado, con toros otra vez de Luis Algarra y de la corrida de la que estábamos hablando. Toros en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, para Enrique Ponce, el Cordobés y Emilio Justo, con una corrida de toros de Juan Pedro Domecq.
Pues por gentileza del blog del Estoconazo, tenemos ese avance de carteles. Y aquí hacemos pausa y seguimos.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Sac Sport, tu tienda de deportes en Mora de Toledo.
SAC Sport, con servicio exclusivo a clubes, patronatos y escuelas de fútbol.
Pídenos tu presupuesto sin compromiso en el 677-557-673.
El deporte en Toledo tiene un nombre, SAC Sport.
Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238. Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
Y seguimos en Clarines y Timbales, seguimos en nuestra página web, clarinesytimbales.com, seguimos en Spotify, seguimos en iVoox, seguimos en Google Podcast y seguimos en iTunes. Antes de empezar con las secciones habituales de esta segunda parte, como son la del minuto de Ignacio Murube, el callejón de Olivenza y esa voz de la afición, en el que nuestro teléfono del programa está abierto a todos los aficionados, ese 611-063-238, 611-063-238, para que nos enviéis vuestras notas de WhatsApp, vuestros mensajes, vuestras informaciones, aquí a Clarines y Timbales. Pues como digo, antes de empezar con esas secciones, me gustaría agradeceros enormemente la acogida que hemos tenido de nuestros podcasts en el mes de marzo, en el portal más importante, la plataforma más importante de podcast en castellano, como es iVox.com. El programa Villaseca, un oasis en el desierto, del 3 de marzo, tiene 781 escuchas. El programa en el que tuvimos a doña María Jesús Gualda, ganadera del Hierro del Añadido y presidenta de la Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia, tiene 622. El programa con Massimino, el programa en el que más escuchas tiene, alcanzando las 862 escuchas. El programa que tuvimos de entrevistas a David Prados, presidente de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles, obtiene 511 descargas y escuchas. Y el programa de la semana pasada, en el que tuvimos esa tertulia hablando de diferentes temas de actualidad, a día de hoy, a esta semana, tiene 387. Con lo cual, a todos los Clariners, muchas gracias. Y ahora ya sí, vamos con ese minuto de Ignacio Murube.
Ser o no ser, escribió Shakespeare, y sí, esa era y es la cuestión. A Emilio de Justo se le agotan los argumentos que pueda tener en contra para colgarle el cartel de figura del toro encima. El poder, la enorme capacidad de entender un porcentaje de toros altísimo, o de entender mismamente a cualquier encaste, hace que el extremeño rellene los apartados para poder sentarse a la mesa de las pseudofiguras de la actualidad. Por cierto, que no me vengan ahora con el tema de llenar las plazas, que casi ninguna de las dichas pseudofiguras del toreo lo hacen en estos tiempos, como no vayan bien arropaditos. Además, todavía no se ha colocado de justo en los carteles fuertes de cada feria de primera para que al gran público se le encienda la bombillita de la ilusión al verle. Es decir, que no se le ha dado la oportunidad que, por ejemplo, tuvo Aguado en aquel viernes de feria en Sevilla, que para gloria del toreo fue irrepetible. Como dije por las redes sociales, para un servidor, Emilio sí es figura. Qué pena que para el sistema no lo sea.
El Callejón de Olivenza. No gin, no fiesta.
En clarines y timbales.
Desfilaba en Milán. Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir. Que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me fue.
Muy buenas tardes, Samuel. Callejón de Almendralejo esta semana.
Sí, sin duda. Y ha sido de lo que más se ha hablado en las redes sociales. Primero, no sé si visteis el cartel de toros. Para anunciar la corrida era una iconografía de Emilio de Justo, rememorando la fecha de Almendralejo, y me pareció precioso. No recordaba bien el autor hasta que contactamos con él por Twitter, y es Iván Estupiñá, que tiene en su perfil, os animo a que lo sigáis, porque tiene iconografías de toreros antiguos y de frases con de Fandiño, de Ureña, y
ya te manda un cartel a casa.
¿Eh?
Ya te manda un cartel
no,
a
todavía,
casa.
Todavía no, yo intentaré comprar una lámina, porque la verdad es que tiene láminas espectaculares, y en este caso el de Emilio de Justo pues era precioso. Y sobre la corrida leíamos en La Economía del Toro: qué torerazo Emilio de Justo, toreaba hoy con una costilla fracturada y se ha llevado un tremendo palizón al entrar a matar a su primero, dos orejas, respeto máximo. O en Cultoro, que ya del perfil oficialista, ya de los triunfos, pues ya tenía crónica por fin Emilio de Justo. Declaraciones de Emilio de Justo: yo me he visto de torero para honrar el traje de luces. El torero comentaba sus sensaciones tras la actuación en la Plaza de Toros de Almendralejo. O uno de los seguidores del programa, Pepe Luis Trujillo del Real, escribía: buenas tardes, tuitendido. El 50% de Extremadura da impresión de un falso lleno al coso de la Piedad de Almendralejo. Eso sí, el Callejón precisamente no está al 50%. Y es que la verdad es que el Callejón en Extremadura sabemos que tiene otra forma.
Llama al Callejón en Extremadura. Ojo, Cultoro, que le ponía bien a Emilio de Justo viniendo con Alberto García.
¿Qué te parece, eh? Parece.
Ya
antes habíamos oído ya que ya en Cultura
ya han hecho las paces.
Ya habían hecho las paces, porque ya se había de vez en cuando algún anuncio de alguna corrida de Alberto García. Y este año, este año se cumple el 35 aniversario del programa Tendido Cero. Y leíamos en El Mundo Tendido Cero cumple 35 años recuperando la audiencia anterior al COVID. Escribía Luca Brasi. De momento, hacerlo más llamativo, moderno. Belén Plaza es buena profesional, pero la comunicación en el siglo XXI requiere algo más que una señora formal que habla como un opositor recitando el temario. Y Rafael Letrado proponía, dice, totalmente de acuerdo, mi Tendido Cero ideal sería presentado por Carmelo López, reportajes de campo con Parrado, tertulia con profesionales y aficionados con Juan Bazaga, entrevista a un personaje con Chapu Apaolaza, todo ágil, fresco y con interacción de aficionados. Un sueño.
Tú sabes que yo llevo las llaves de mi casa con un llavero de Tendido Cero de la temporada 96.
¿Cuántos años tienes de llavero?
Pues, salió buena esa tirada.
Oye, ¿y Martín de Blas? ¿Ahí se lo han olvidado?
Sí, parece que no estaba entre los propuestos para Tendido Cero. Es otro perfil.
Ah.
¿No?
Es un equipazo.
Es otro equipazo. Dice, una foto, no sé si la habéis visto, os digo, si la puedes poner en el perfil del programa, de Fuchiqueras. Una foto de Ángel Marcos. No sé si la habéis podido ver, es una foto de Conrado furgoneta.
La colgaba Julio Martínez, ¿no? Bueno, Julio Martínez yo se la vi. En
la reeditó a Julio Martínez, afición. Yo se la vi a Fuchiqueras y es una foto de Ángel Marcos. Y es espectacular porque se ve acorralado al eterno maletilla con la muleta. Se conoce que en alguna de esas capeas, esperando a que se le era el toro y refugiándose, pues casi que en una furgoneta ahí con
padres. No, es que dicen que no quiere irse a ningún centro de acogida ni...
Sí,
ni
está, yo creo, en una residencia.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que durante el día está en una residencia.
El centro de día, ¿no?
Sí, sí, creo que sí. Pero bueno, ahí está.
Soñando en torero ahí, ¿no?
Joder, no le hemos preguntado a Juan Bautista, que lo hemos comentado, digo, alguna vez, ¿no? De lo bonito que sería juntar un día a Conrado con Marcos Pérez, ¿no? O sea, el eterno maletilla Conrado con la joven promesa de la fiesta. Qué bonito reportaje
pasado
tiene.
Pasado y futuro.
Pasado y futuro, ¿no? Qué bonito reportaje tienen los dos.
Se lo diremos a Carmelo López. Fíjate.
No
sé, se lo diremos a Carmelo López. Ahí tiene un filón.
Para Carmelo López. Leíamos en el As. Un toro se escapa de una ganadería de Sevilla y era dos mujeres. Las víctimas del ataque del animal se encontraban paseando en una zona cercana a las localidades de Gerena y Aznalcóllar. Una de ellas en estado grave. Joder, macho, yo había visto una noticia de toros en el As, digo, a ver qué ha pasado, alguna tragedia. Solo salimos por tragedias en el As y en el Marca.
Ya comprendo lo tuyo leyendo el As.
¿Eh? Buscando noticias de toros en el As.
Sí,
Josué,
sí, sí.
¿No estabas por ahí, Josué?
No estaba campo. Por ahí, pero...
De Hazard no dicen nada, que no.
De Hazard, de Adel Hazard no dicen nada todavía. Y bueno, noticias de empresarios. Hablabas tú sobre la plaza de toros de Albacete, sí, en tu introducción. Y es que sorprendió la noticia de que Ramón Valencia se presentaba al concurso de la plaza de toros de Albacete, ¿no? Parecía que nadie se iba a presentar y ahora de repente pues saltaban las noticias esta semana de Ramón Valencia, también lo
Lance
como
de futuro, no,
Lance del futuro, sí, Garzón y demás. Así que bueno, al final la plaza de toros de Albacete se ha convertido en caramelito. Sobre los carteles que van saliendo, hemos comentado hoy la feria de Arles y el resto de ferias, leíamos en el perfil Pureza Toros, una manera inmejorable de promocionar nuestra fiesta es que Roca, Rey y Aguado compartan terna muchas tardes y no rehuyan el uno del otro, dos toreros jóvenes con tirón en taquilla y de diferentes estilos, así también se defiende la fiesta.
Nos has dejado sin palabras.
¿No lo veis posible o qué?
Sí, sí, porque dicho, ¿no? Ha habido ya, vamos,
pero
de hecho,
ahí tiene que ser el compromiso ellos. Que ellos tienen que decirle a su apoderado que quiero ponerme con Roca Rey, que me pongas con Roca Rey. Pero luego ya empieza Pablo Aguado que si García Grande no, que si no está para mi torero, que si yo me merezco no otra ganadería porque yo he triunfado la anterior. Ponte ahí con García Grande y mojale la oreja a Roca Rey en Domingo Resurrección.
No, que no se la mojes. Yo pienso que son dos toreros de corte tan diferente que tendrían cada uno sus partidarios tan diferentes que aunque fuera impostado y teatralizado, o sea, deberían incluso fomentar esa rivalidad, aunque luego entre ellos, joder, pero la gente quiere sentir, ¿no? El que yo pueda discutir
tampoco,
contigo y
pero,
tú y salir a los de Pablo contra los de
pero
de
que no sea tampoco en todas las plazas.
Que no, hablamos, no, era ese, que hablamos. Sevilla Domingo Resurrección. Coño, era.
Claro, era, pero bueno, era.
En sitios gordos, joder, de repercusión.
Y debatiendo los de uno y los
la
de otro.
La tenemos ahí en Vista Alegre. ¿Eh? Está ahí anunciado en Vista Alegre.
Claro, pero
mano a mano.
Que sí, pero que es un mano a mano, pero que pues debería marcar una época y tener segunda, como lo del boxeo, ¿no? Segunda, tercera edición.
Round. Lo hemos hablado antes. Pero esto también debería de tener sus cosas buenas y malas. Es decir, si el que triunfe esa tarde, tiene que ir por delante a las negociaciones en las demás ferias, claro. Lo que no puede es que lo tienen todo hecho. Da igual lo que pase. Eso es lo que no puede ser.
Y por último, en el perfil Tauromaquia Toledana, que es una cuenta también muy interesante, que pues la verdad es que tiene fotos muy interesantes del campo. En este caso, escribía: Herradero en la ganadería toledana de Hermanos Guerrero, en Caste Vegavillar. Vuelven los patas blancas a Toledo, con fotos de Luis Muñoz. Pues un reportaje muy bonito sobre, bueno, pues sobre una ganadería toledana.
Sí, la entrevistamos
a principio de temporada, esta temporada, eso es.
Le damos la temporada anterior, que fue
es
cuando...
Que ya no sabe uno ni
sí,
ni
porque
cuál es
COVID nos ha liado un poco...
la noción del tiempo y las temporadas.
Pero sí, pero bueno, de hecho no han lidiado aún ningún festejo. Era,
pero ya se van viendo los frutos, porque la verdad que en el reportaje 50... podemos ver ya utreros y...
No, utreros no.
¿No?
No, no, eran herales.
Eran herales.
Algún heral de las vacas, de 50 vacas en su venta que compraron a Barcia.
Y ya con hechuras y ya con... Bueno,
y con la cara de serio.
Con la cara de serio, sí. Tienen cara seria. Así que bueno, ahí está otra ganadería a seguir.
Me escribe Javier Humanes, Samuel, que le disculpemos que no puede entrar en el programa de esta semana, pero que se guarda la opinión de Emilio de Justo para la siguiente semana. ¿Tú qué crees que...?
Toca pelota, ¿no? No, será una opinión toca pelota. Pues Javier, guárdatela y...
Se la va a preparar bien, se la va a preparar bien.
No, en este caso hay que decirle: Javier, a mamar.
¿Sí? Y con esto llegamos al final del programa de esta semana, que iniciamos mes de abril. Y lo hemos hecho hablando con el empresario y matador de toros, Juan Bautista, hablando de esa feria de Arles. Hemos debatido en la tertulia de la tarde de Almendralejo. Ignacio Murube nos ha dejado en 60 segundos la actualidad taurina. Y la sección del Callejón de Olivenza, esperada por todos. Josué, una semana más, muchísimas gracias.
Pues un placer como siempre.
Fernando, de igual manera, agradecerte una semana más tu estancia.
Pues un placer y hasta la próxima semana.
Y Samuel Novoa, que esta semana sueña despierto con su Emilio de Justo.
Y lo que nos queda.
Creo
que lo mejor está por venir,
Os dejamos con el último tercio, que tengan una feliz semana y que aquí estaremos el próximo miércoles, 8 de la tarde... en clarinesytimbales.com y en las principales plataformas de podcast. Muchísimas gracias, como digo antes, a todos los clarines por vuestro seguimiento semanal. Hasta la semana que viene.
Hay toros dentro de la carrera de un torero que siempre te marcan mucho. No siempre es el toro de la Puerta Grande de Madrid o Sevilla, cuenta Juan Bautista. Puede ser un toro en una plaza más pequeña, pero en un día muy especial, como ocurrió, por ejemplo, en la encerrona de aquel día en Istres. Yo recuerdo a Golosino en el campo viéndolo y seleccionándolo antes de la corrida, porque ese día yo mataba 6 toros, y mi veedor había hecho la preselección de los toros que se iban a embarcar. En el último viaje decidí acompañarle para repasar todos los toros, y recuerdo perfectamente a Golosino en el campo, en qué cercado lo vi, cómo se movía, cómo humillaba ya, lo relajado que estaba. De todo eso han pasado 7 años, porque cuando se lidió ya era cinqueño, y ahora mismo el toro tiene 13 años cumplidos. También tengo en mi memoria la semana siguiente del indulto, cuando el toro estaba curado, que hicimos una pequeña reunión con la comisión, el ayuntamiento de Istres y con la prensa. Y casi siempre que tenía la oportunidad de tentar en la finca de la Quinta, le pedí al ganadero que me lo enseñara.